Y ahora sí, pasamos a empezar. Ahora sí. Nos ponemos la pilcha, que lo tenemos acá en el estudio. Le damos la bienvenida. Ya estuvimos hablando fuera de micrófono, pero ahora sí, ante nuestra vasta audiencia, al politólogo, nuestro profesor, compañero, el queridísimo Alejandro Zabaleta. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien?
Pero muy bien, Bruno. Saluda a toda la audiencia. ¿Sí? Hola, Elianita. Elianita le digo porque la conozco desde chica, pero ya es Eliana.
Claro, no.
Un bajón. ¿Cómo pasa el tiempo, eh?
¿Cómo
pasa
pasa
el tiempo?
El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos, decía Luca Prodan.
Que es mucho mejor.
Eso.
Es. Ale, querido profesor, cuéntenos. Tenemos varias aristas como para arrancar esta charla porque, bueno, los tiempos políticos se aceleran. Y estamos enfrente a meses muy agitados. Pero arrancamos con el plano local.
Sí.
¿Cómo ve las elecciones para este próximo domingo en la que se define el escenario de gobernadores y Cámara de Diputados provinciales?
Bueno, en primer lugar, voy a aclarar algo personal.
Sí.
Esta situación de muchas elecciones, para nosotros, los politólogos, es un momento apasionante, pero para la gente no, ¿sí? La gente sufre. Las propuestas que hay, sobre todo a nivel nacional, ninguno es propositiva para la gente, ¿sí? Todos hablan de ajustes, salvo Massa, que atenúa un poquito ese discurso y se presenta con el tema del impuesto a las ganancias. Voy, sí, al tema provincial, que depende del tema nacional, ¿sí? Primero y principal, Chaco es una de las provincias que recibe una de las coparticipaciones más grandes de la nación, ¿sí? Un 4%, 4 y pico, ¿sí? Recibe la provincia del Chaco. Es decir, que para muchos acá es, digamos, la frutilla del postre. Ahora tenemos, para mí, mirada, tres candidatos en pugna. Pero ya voy a aclarar. Primero, lo voy a nombrar como Coqui Capitanich, ¿sí? Coqui Capitanich tracciona solo. Es decir, no tiene cuadros políticos detrás de él que puedan elevarse al nivel de la tracción que él tiene en la cuestión de votos. Esto
Sumada.
puede resultar polémico, ¿sí?
Claro, es decir,
Porque no le va a gustar a
alguien
muchos amigos.
diciéndolo así en criollo, alguien se le abre a Coqui y Coqui no pierde una masa electoral, digamos.
Exacto. Coqui
Es él.
tracciona a todos los demás que vienen atrás. Llámese como se llame, ¿sí? Es decir, van a ser elegidos porque Coqui tracciona eso. El tractor de estas elecciones es Coqui, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedió? Nosotros tenemos otros tractores en el interior del Chaco. Uno, Basilev, que va aparte, ¿sí? Que sus votos sirven para el peronismo. No voy a negar eso. El otro que está también es Pepo, ¿sí? Con un pequeño número de votos, pero los tiene a esos votos. Ese también puede ayudar al conjunto del electorado de Coqui Capitanich, ¿sí? Y finalmente, aquel que se alejó, ¿sí? Gustavo Martínez. Gustavo se aleja y él es el que va a ser el tercero en discordia, con un promedio de 6 puntos de votos, más o menos. Ahora, ya haciendo un análisis cortito, paso a Edero. Edero, que contaba con el apoyo nacional de Patricia Bullrich, no consigue ese apoyo, ¿sí? No consigue el apoyo efectivo, quiero decir. Puede ser de fondo, puede ser de apariciones públicas, de comentarios a través de los medios. Edero es una persona que a nivel nacional, y puedo decir que en algún aspecto a nivel provincial, no lo conoce mucha gente todavía. Es decir, La bandera de Edero es solo Juntos por el Cambio, su propio partido. Eso es lo que yo veo hasta ahora. ¿Sí? Ahora, puede ocurrir, como decía Maquiavelo, si te acordás, Bruno, te recuerdo, que puede ocurrir un hecho catastrófico, como el que le ocurrió a Coqui, con el tema de Cecilia. Eso hace que Coqui pierda en primera vuelta. Pero ahora, al reconvenirse, las encuestas, sobre todo la de La Nación, de anteayer, ya le da ganador a Coqui para una posible, un posible balotaje. ¿Eh? La Nación lo está diciendo. O sea, no estoy diciendo que lo dice
Página 2, claro. Tiempo Argentino, etcétera. C5N.
Lo dice La Nación. Uh-huh. Eso fundamenta y argumenta lo que vengo diciendo de que Edero se siente hoy abandonado. Y la visión histórica que siempre se tuvo, de que siempre Ángel Rosas, desde adentro, tiraba para atrás.
Bueno, eso fue algo que dijo sin decirlo, pero esbozó, sin dar nombres en realidad, Roy Nikich cuando estuvo acá. Uh-huh. Lo trajimos al, lo invitamos al programa y él dijo que a él no le gustaba las faltas de respeto, el ninguneo a los correligionarios y que por eso él decidía acompañarlo a Edero.
Claro, porque la figura preponderante dentro del radicalismo, si ustedes conversan con gente radical, ¿por qué Ángel? Dicen, ¿sí?
Para bien o para mal, digamos, claro.
Al radicalismo tiene una falencia histórica en el Chaco. Le falta otro líder alternativo, ¿sí? Otro jefe, digamos, en otras condiciones, que no sea la de Ángel, Ángel Rosas, me refiero a él, ¿sí? Edero no da para eso. Aida Ayala ha quedado un poquito rezagada y también voy a mencionar algo que para mí es fundamental para todos. La edad les está jugando en contra. No solo a lo del radicalismo, también hay gente del peronismo. Es decir, aquel famoso trasvasamiento generacional no se está dando y hay que revisar. Y otra parte que hay que revisar, dentro de aquellos partidos que no son, por ejemplo, el PRO, es la faz comunicativa, cómo se comunica, ¿sí? Y aquello que no se puede superar, se copia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la batalla, por ejemplo, algunos, puedo hablar de Milei, puedo hablar del PRO hace un tiempo atrás, la ganan en las redes. Y es así, han ganado elecciones en las redes. Yo me encanta la militancia barrial, lo venero y lo pongo arriba en todo aspecto. La militancia barrial es invaluable, pero hoy la gente, todos, tienen un celular en la mano, por más pobre que sea. Todos tienen WhatsApp, todos tienen Twitter, bueno, no tanto acá en esta zona,
pero Instagram y Facebook.
Pero Instagram, Facebook, ¿por qué no? ¿Sí? TikTok, ahora. Yo creo que el peronismo, sobre todo, tiene que revisar esa manera. ¿Por qué? Porque hay que llegar a la gente. Y acá se trata de tomar el poder, ¿sí? No es mala palabra ni hacer política, ni hacer la llegada al poder. La gente común y corriente lo percibe a lo político, ¿sí? Uh-huh. Y a todo discurso político como mala palabra. Hasta que se choca con una realidad y dice, ¿por qué no voté? No lo va a decir expresamente, sino que lo va a dejar ver o se va a frustrar. Es la forma en que ganó Mauricio Macri en su momento.
En 2015, sí. Claro.
Perdón, capaz que me fui largo.
No. Vos sabés que te quería consultar, Ale, una cortita al menos, así. Estabas hablando de cómo los partidos políticos tienen que renovar sus bases, etcétera. Eso te quería consultar. Me llamaba la atención, después de ver los debates que lo charlábamos con Eli en su momento, los debates de diputados por lo menos, digamos que las tres fuerzas que se mencionan acá, SER, Juntos por el Cambio y el Frente Chaqueño, Los tres tienen listas de diputados encabezados por gente joven, o por lo menos sub 40, digamos. En el caso de Iván Joker, Juntos por el Cambio, Pérez Pons y Pia Cabana en el Frente Chaqueño, y Agustín Romero en el caso del CER. ¿Te parece que hay un intento ahí de por lo menos demostrar un cambio de aire, o es más para captar la atención del voto juvenil? Sí. ¿Por dónde te parece que
pasa? Voy a empezar ahí primero por Pia.
Sí.
¿Sí? Pia para mí me parece un cuadro excelente, ¿sí? Que podría ser, pero es muy joven. Está bien, fue ministra, ¿sí? Es un cuadro bastante valioso, pero todavía no tracciona por sí misma. Es decir, falta un tiempo para que ella comience a traccionar. Por ahora está bien que vaya detrás de Coqui. Lo mismo Pérez Pons. Pero el común de la gente muchas veces se pregunta por quiénes son ellos. Nosotros los conocemos.
Claro.
Los queremos, hablamos con ellos. Nosotros no tenemos problema. Pero la gente en general no sabe quiénes son. Entonces, ellos tienen que ir detrás de Coqui a traccionar, ¿sí? Para llegar a ser verdaderos cuadros políticos. Recuerdo la experiencia, por ejemplo, de Gustavo Martínez. Gustavo Martínez siempre traccionó de manera propia. De ahí las impresionantes polémicas y peleas, ¿sí? Con diferentes referentes peronistas. Entre ellos, el propio gobernador, ¿sí? En su momento. A partir de eso, entonces, tienen que dar tiempo y seguir traccionando. Hablo de Rodrigo, por ejemplo, o Campo, ¿sí? Me parece excelente que él sea presidente de la Asociación de Básquet. ¿Por qué? Porque lo pone en un lugar donde él figura. De paso, mi viejo fue presidente de la Asociación de Básquet. Raúl Zabaleta, mi papá. Ahí él es conocido por mucha gente. Ah, mirá, el presidente de la Asociación de Básquet. Tienen que tener referencia con otras aristas de la sociedad. Puede ser una iglesia, puede ser una asociación famosa, ¿sí? Es decir, si se meten solo por lo político, la gente no lo van a conocer y no van a traccionar. Ahora, yo no sé hasta dónde, ahora hablo del radicalismo, Iván Joker va a poder traccionar. Él va a recibir votos, porque está en primer lugar para diputado provincial. Y sobre todo el prorradicalismo siempre recibe muchos votos. Él va a ser diputado provincial. Pero yo no le veo ahora todavía capacidad. No le veo capacidad. Ni de cómo habla, ¿sí? Y si ustedes ven el discurso, siempre es acusar, discutir, discriminar, ¿sí? A todo lo que venga del peronismo. Hay una cuestión que se lo dije a Eliana, me da mucho miedo y mucha preocupación. Patricia Bullrich y tanto Milei y sus propios cuadros se están alejando de la democracia, que es el mejor sistema que tenemos para todos. Ahora, mucha gente en esa franja que mencioné, que es de 20 a 35 años, no lo ve así. No lo ve así. Les cuento porque yo hablo con mis alumnos de la facultad y voy sacando datos acerca de ellos. Y eso me preocupa. No hay mejor sistema para vivir que en democracia. Claro, yo entiendo. Ellos no vivieron dictaduras. Nosotros sí. Pero no hace falta que venga otro, como ocurrió, repito, Zelensky allí en Ucrania, ¿sí? Trump en Estados Unidos, que tomó el Capitolio, muchos otros.
Bolsonaro en Brasil.
¿Eh? Ellos han sido de ultraderecha y han hecho lo que quisieron. Murieron millones de personas.
El caso de Chile, sin ir más lejos también, con Piñera.
Sí, en Piñera.
Sabemos pero que es otra cosa, digamos,
exacto,
pero...
La cuestión es que una ultraderecha que preocupa en todo el mundo. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, el Chaco tiene, no sé si la receptibilidad para tener este tipo de sistema. Yo creo que no. Y ya empiezan a amenazar con la coparticipación de parte de la gente de Milei, ¿sí? Nosotros sabemos que, y esto le quiero decir a la gente, todos vivimos el Estado. La gente dirá, pero yo no. Yo le podría decir no. Yo toda la vida trabajé en entidades privadas, colegios privados, facultades privadas, ¿sí? Pero ¿quién subsidia esa escuela privada, a todos los docentes, a toda esa facultad? El Estado chaqueño. ¿Se entiende? El Poder Judicial es que el que paga onerosos sueldos a sus empleados. Y no lo cuestiono, está bien que sea así, por la responsabilidad que tiene. Vivimos de eso. Acá, si llegan a liberar, a despedir gente, esto va a ser un caos social. Va a venir la delincuencia y, por supuesto, lo que ellos quieren, invertir en seguridad para reprimir. Porque esos gobiernos, la derecha, solo se sostiene con represión. No sé si soy claro hasta ahí.
Sí, clarísimo.
También
clarísimo,
da lugar a que, de hecho, también lo ha dicho Cristina, esto de que cuando el Estado se aleja, entra el narco, digamos. Indefectiblemente se empiezan a dar estas situaciones donde ni siquiera tenemos que decir, bueno, en la actualidad, Pablo Escobar lo hacía.
Pero es por una cuestión especial. Vemos a Ecuador también un poquito.
Sí.
¿Qué trae el narco? ¿Sí? Trae trabajo. Qué feo que suena eso. Suena horrible. Y no es apología del delito. El pibe que no puede conseguir un trabajo, sí puede vender droga. Lo digo con conocimiento propio acerca de mi hija vive en Rosario. Yo no conozco persona en Rosario que de alguna u otra manera no esté tocado por la economía narco. Tengo amigos, cuando voy con ellos, ellos se drogan. Y se están drogando. Y no hablo solo marihuana, hablo cocaína. ¿Quién maneja el narcotráfico? Está bien, los monos, me van a decir. Pero quien está preso es el jefe de la policía provincial desde el año 2014 en Santa Fe. Él manejaba el narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narcotráfico no se mueve si no tiene armas. Y lo único que tienen armas, acá vos no comprás en el supermercado una ametralladora. Entonces, el que provee de armas son las fuerzas de seguridad, ¿sí? Y el negocio del narcotráfico es algo extraordinario porque provee efectivo, dinero en efectivo. ¿Se entiende? Eso es lo que pasa en Ecuador. ¿Por qué los carteles, dos carteles mexicanos, están ahí? Porque ellos proveen de dólares. Y sabemos que Ecuador tiene una economía dolarizada desde el año 2004, más o menos, alrededor de 2004. Entonces, ¿le va a prestar Estados Unidos a Ecuador? No. Tiene que conseguir de otro lado. ¿De dónde consigue? De los carteles mexicanos, ¿sí? El Tijuana, Nueva Generación y no me acuerdo el otro, pero si lo buscan, lo van a encontrar en internet. Esto es Ecuador. ¿Cómo va a dolarizar la economía? Y de algún lado tiene que sacar. Ese es el problema. Hay cosas que propone. Ayer vi un cartel de Milei con la cara de él y un dólar. ¿Se entiende? A mí me causa estupor.
No, bueno, de
por
hecho.
Por lo menos a mí.
De hecho, hubo uno de los hechos, y ya tenemos que ir cerrando en breve nomás el bloque, profe, pero no queríamos dejar de mencionar. Redes sociales, el fin de semana pasado, gran repercusión porque Elon Musk, el CEO de Twitter y de X-Space y compañía, dándole un visto bueno a Javier Milei, diciendo sería un buen cambio en Argentina este presidente. Y, casualidad, resulta que acá en Argentina tenemos litio. Se está discutiendo de qué hacemos con el litio y que
Bruno,
este señor tenga.
No solo litio. Nosotros, si acordamos ahora con el fondo totalmente, van a entrar, no solo por el litio, sino por el gas de Vaca Muerta, el acueducto Néstor Kirchner, ¿sí? Se está hablando acerca de 20.000, 30.000 millones de dólares que entrarían a la Argentina a lo largo de los años para poder cubrir las cuotas del Fondo Monetario Internacional.
Tremendo, tremendo. Es para estar atentos, para seguir de cerca lo que sucede acá en el próximo domingo y las próximas elecciones que se vienen. Y bueno, Ale, agradecidísimos por tu visita. Te vamos a tener más tiempo acá en el estudio, bueno, más veces acá a fin de año.
A ustedes cuando quieran, chicos.
Muchísimas gracias.
Saludos a todos.
Era el psicólogo, sociólogo iba a decir. ¿Psicólogo? ¿Dije? No.
Politólogo,
profesor, docente, compañero, militante y queridísimo Alejandro Zavaleta. 16:59 en todo el país. Cortina, informativo, y seguimos con más La Urna del Sobre.